Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre la doctrina de la iglesia y estos dones motivacionales. Y, Señor, damos gracias por todo lo que tenemos. En nombre de su Jesucristo, oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia. Okay. Ya terminamos con los dones de manifestación y vimos antes los dones de administración cuando estudiamos sobre la iglesia como un edificio. Okay. Entonces hoy vamos a ver los dones motivacionales. Entonces vamos a Romanos 12. Romanos 12. Y vamos a leer versículos 1 hasta 8 para tener un contexto con estos dones. Romanos 12. Y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Entonces, si ve el cuerpo de Cristo aquí también. Así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Amén. Y ahora llegamos a los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, sea conforme a la medida de la fe, o si de ministerio, en servir, o el que enseña, en enseñar, o el que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, en solicitud. El que hace misericordia, en alegría. Y ahí tiene los dones motivacionales, ¿ok? Y estos dones tienen que ver con formando la perspectiva de la vida de un cristiano, ¿ok? Por eso están cerca de Romanos 12, versículo 2, porque Dios quiere transformar su mente para que pueda cambiar como eres. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, entonces Él tiene que darte sus pensamientos para que cambie su forma de pensar en este mundo. ¿Sí? ¿Okay? Cuando dejas que Dios cambie su mente, ¿okay? Puedes dar su cuerpo como sacrificio vivo, que es su culto racional, es posible vivir para Dios. Y cuando haces eso, su vida cambia tanto que ahora estás disfrutando la comunión con los santos, haciendo las cosas de Dios y menos las cosas del mundo. ¿Sí? Es por estos dones que puedes vivir su fe, tener una fe viviente, una fe viva, no muerta, como dice Santiago. ¿Okay? Que es por adentro. Por afuera y para arriba. Eso no es coincidencia, hermanos. Esto es como puedes ser un discípulo de Cristo. Estos dones motivacionales son la manera que Dios cambia a ti para que puedas vivir para Él como discípulo. Vea que Jesús habló de esto un poco. Vamos a Juan 8. Juan 8. Y vamos a leer versículos 31 y 32 que dicen: Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Ok, vamos a 30 para que veas lo que pasó. Hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces alguien escuchó la palabra de Dios y creyó en la palabra. Pero vea lo que Jesús dice después de creyendo. Okay. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Okay. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es el punto de estos dones motivacionales. La verdad llega a ti, la verdad aquí, en mi mano. Okay. Lo escuchas, lo recibes, y eso cambia a ti para que puedas vivir esta vida cristiana. Okay. Los dones motivacionales son la manera en que Dios obra en ti para que puedas obrar afuera su salud con temor y temblor, como dice en Filipenses 2:12. Okay. Dios quiere que la verdad te haga libre y que afecte sus relaciones con otros en su vida. Okay. Lo que Dios no quiere es que este poema será un resumen de su camino en la tierra con los santos. Okay. Para vivir en el cielo con los santos que amo, eso va a ser gloria. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Pero para vivir abajo con los santos que conozco, pues, eso es otra historia. Si Dios no quiere que estás viviendo así, ¿me entiendes? Okay. Vamos a Romanos 12 otra vez. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, vamos a terminar ahí. Gracia, ¿sí ve? Sabemos que somos salvos por la gracia, ¿cierto? Pero también tú vives esta vida por gracia. ¿Okay? Tienes que crecer por la gracia. No es como entras esta vida por gracia y después estás obrando por la carne para que puedas crecer y ser un cristiano bueno, un discípulo de Cristo. No, todo es de gracia. Okay. Hay una gracia para servir. Vamos a verlo. Vamos a Hebreos 12. Okay. Hebreos 12. Y versículo 28 que dice: así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, ¿sí ve? Agradándole con reverencia y religioso temor. Entonces, aparentemente hay una gracia que tienes para que puedas servir a Dios por medio de su espíritu. ¿Okay? ¿Cómo manifiesta esta gracia en su vida, en su camino con Dios? Vamos a Tito 2. Tito 2. Y vamos a ver versículos 11 y 12 que dicen: y es bueno dejar su dedo en Romanos 12, porque vamos a devolver allá mucho. Okay. Tito 2. Y versículo 11 dice: porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. ¿Sí ve? La gracia que te daría salud también es la gracia porque puedes vivir con templanza, ¿okay? Vivir una vida justa y una vida piadosa para Dios. Bueno, regresamos. Romanos 12, versículo 6. Vamos a ver estos dones motivacionales que son por la gracia de Dios. Romanos 12, 6. que dice, si de profecía, la segunda frase, si de profecía sea conforme a la medida de la fe. Entonces otra vez tenemos profecía. ¿Okay? Profecía. Nota, cuando leímos esto, vimos un sustantivo, profecía, y vimos en el próximo frase ahí, actuando ese sustantivo, poniéndolo en acción. ¿Okay? Eso es lo que Dios quiere que nosotros estamos haciendo con estos dones motivacionales, que estamos poniendo nuestra fe en acción en nuestra vida para que podamos ser un sacrificio vivo para Cristo. ¿Okay? Y bueno, otra vez, profecía. Parece que profecía está en los tres grupos diferentes de dones, ¿cierto? Los dones de administración, hay profetas. ¿Okay? Los dones de manifestación, hay uno que es la palabra profética. ¿Okay? Y también tenemos profecía aquí. ¿Okay? Esto muestra la importancia de este don para que todo el cuerpo de Cristo aproveche. ¿Okay? Si no había profecía, no podíamos estudiar este estudio de hoy. ¿Okay? Muy importante. ¿Okay? ¿Qué es esta cosa de versículo 6? Sea conforme a la medida de la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Okay? Bueno, vamos a verlo primero históricamente. Históricamente. ¿Okay? Medida de fe. Vamos a Mateo 23. Mateo 23 y vamos a versículo 34. Dejando su dedo en Romanos 12, obviamente. Mateo 23. Y versículo 34 dice, eso es Jesucristo hablando. ¿Okay? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas. Vea que él prometió que va a mandar profetas, ¿eh?, después de Calvario. ¿Okay? Y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y tú puedes ver eso en Actos. Pero sabemos que hay profetas, es un papel, es un oficio que existe, un don de administración que existe para la iglesia. ¿Okay? Hermanos como Lucas, Marcos, Mateo, él siendo apóstol también era un profeta, Pedro, Pablo, Judas. ¿Okay? Ellos escribieron el Nuevo Testamento. Juan. ¿Okay? Entonces, cada uno de ellos recibieron una porción de profecía. No fue que Pablo recibió primero de Juan, ¿sí ve? Él tenía su medida de fe que él tenía que dar a otros, ¿sí ve? Y cuando él recibió la profecía, él lo ponía en acción, que era escribirlo, ¿sí ve? ¿Okay? Eso mismo con todos los profetas que tenían que escribir. Y los profetas que no escribieron, sino hablaron como Ágabo, ellos también dijeron lo que escucharon de Dios. ¿Okay? Entonces parece que históricamente también en esta epístola aquí de Romanos, piensa en Pablo escribiendo esta carta a los romanos y tienen algunos profetas ahí. ¿Okay? Otros profetas como Lucas, él leyó esto. ¿Okay? Entonces Pablo estaba hablando con él diciendo, vea, dar la profecía que tienes. ¿Sí ve? Okay. Y sabemos que esto se acabó, 1 Corintios 13. ¿Por qué? El Nuevo Testamento fue cumplido. La Biblia ya está completa. Okay. ¿Qué más tenemos? Doctrinalmente. Doctrinalmente. Okay. Profetas de Actos. Doctrinalmente, vamos a 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14. Versículo 3 dice: Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Versículo 5. Así que quería que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? Entonces, cada cristiano puede profetizar. ¿Por qué? Su medida de fe es este libro aquí. Acuerda que esta Biblia es fe. Fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Fe es la sustancia de cosas que esperamos, la evidencia de lo que no podemos ver, la demostración. Eso es la Biblia. ¿Okay? Entonces, cristiano, si tienes eso, tú puedes edificar a otros cristianos. Tú puedes exhortar a cristianos y también los perdidos. Por ejemplo, dice a un perdido: si no crees en Cristo, te vas al infierno. ¿Okay? Eso es cierto, porque tienes la Biblia y eso confirma eso. ¿Okay? A un salvo, te vas al cielo porque creíste en Cristo. Eso es dando el futuro, pero está escrito aquí, por eso lo tiene. ¿Sí ve? Esto es su medida de fe. ¿Okay? Ustedes, nosotros, tenemos profecía que podemos dar según nuestra medida de fe. ¿Okay? Yo no tengo la expectancia de un hermano que no conoce la doctrina de intervalo que va a hablar sobre esa doctrina. ¿Okay? Su medida de fe no ha llegado para entender eso, para que pudiera explicarlo. Entonces explica lo que sabes, lo que entiendes de este libro. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Cada hermano, no solamente un profeta, ¿okay? Y también espiritualmente. Vamos a Revelación 11. Y yo voy a tratar de explicar esto. Puede ser que no lo entiendes o sí lo entiendes, pero está bien. Revelación 11. Acuerda que la Biblia tiene historia del futuro. El futuro está escrito aquí. Entonces piensa si llegaste para vivir en el tiempo de la Revelación. ¿Okay? Revelación 11. Y versículo 3 dice: Y yo daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán por espacio de 1260 días, vestidos de sacos. Entonces, aparentemente, hay dos testigos que van a profetizar. Pero en la tribulación, durante el tiempo de la angustia de Jacob. No, piensa en ellos, si ellos encuentran la Biblia y están leyendo esta epístola de Pablo, ellos van a saber que eso era otra dispensación, pero ellos pueden aplicar este versículo espiritualmente. Es como nosotros en el Antiguo Testamento, la misma cosa, ¿sí ve? Para ellos, las epístolas generales, esas epístolas van a estar para ellos como doctrina en ese tiempo de la angustia de Jacob. Ellos van a saber. ¿Okay? Pero para nosotros la doctrina de hoy es predicar esta medida de fe que tienes. Decir a los perdidos que necesitan a Cristo. Decir a los salvos que deben vivir para Cristo. Ser un sacrificio vivo, que es su culto racional. ¿Okay? Bueno, vamos a Romanos 12 otra vez. Romanos 12. Ok, Romanos 12. Y vamos a ir a versículo 7. ¿Qué dice? ¿Okay? O si de ministerio, en servir. ¿Okay? Ahora tenemos ministerio. ¿Sí? Ministerio. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, significa el oficio y deber de servicio. ¿Okay? Y eso es algo que todos cristianos tienen que hacer. Todos nosotros tenemos que servir a Dios. No es solamente yo en el púlpito acá enseñando en esta clase, no. Todos los cristianos tienen que servir a Dios. ¿Okay? Vea, tú tienes un ministerio cristiano, vamos a ver eso. Y por eso debes servir, hacerlo, ponerlo en acción. Eso cambia su vida si estás viviendo para Dios. ¿Okay? Versículo 1, Romanos 12, 1, léelo otra vez. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí ven? Es su culto o su servicio racional. Debes hacerlo. Es lo menos que puedes hacer para Dios. ¿Sabe por qué? Él te salvó. Él daría todo de él, su vida, para salvar a ti. Entonces, a lo menos puede dar a él su vida. ¿Sí ven? Es sentido común, pero aparentemente con la mayoría de cristianos en estos días, ellos no tienen sentido común. ¿Okay? Bueno, Colosenses 4. Colosenses 4. Vamos a ver esto otra vez, muy claro. Dejando su dedo en Romanos 12, Colosenses 4 y versículo 17 dice: y decir al Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Si ves que Pablo está hablando de un hermano, está diciendo, cumple el ministerio que Dios te dio, lo que es. Porque cada cristiano tiene su ministerio propio. ¿Okay? Para mí es enseñar y yo no sé pastorear, vamos a ver. ¿Okay? Predicar en la calle, hablar con gente sobre Cristo, enseñar a mi esposa, tratar de enseñar a mi hija cómo vivir para Dios. Todo eso es parte de mi ministerio. Hasta que me voy al cielo con Dios en el rapto. ¿Okay? Y ustedes tienen su ministerio, lo que es. Tú sabes, si no lo sabes, pide a Dios. Y vamos a ver aquí lo que Dios dice generalmente a todos los cristianos. Para que a lo menos tienes algunas cosas directas para su ministerio. ¿Sí ven? Bueno, primeramente vamos a 2 Corintios 3. Okay. 2 de Corintios 3. Y versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue gloria, hablando de Moisés, dando la ley, eso era una gloria, pero la ley trae ¿qué? Condenación, castigo, porque nadie puede hacer la ley. ¿Okay? Mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Eso es lo que tienes, cristiano. Tú eres un ministro de justicia. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, si ven, el contexto es ¿qué? Ministerio de justicia. ¿Okay? Según hemos alcanzado la misericordia, no desmayamos. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Eso es uno que muchos hacen, ¿cierto? Muchos cristianos están adulterando la palabra de Dios o creen en una palabra adulterada. Por eso no pueden ser discípulos, por eso no están viviendo la vida cristiana. Es una vida con más abundancia, con gran abundancia según Jesús. Ellos pierden por eso, ¿sí ve? Vea que manifiesta que no estás ahí encubriendo vergüenza, andando con astucia, ¿sí ve? Eso afecta su vida. ¿Okay? Más por manifestación de la verdad, encomendando dándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Eso es la razón. Tú vives para Dios, para que otras personas puedan ver Dios en ti, escuchar las cosas de Dios de su boca, y por eso van a ser, él es un cristiano, y cuando por fin reconocen que necesitan a Cristo, van a buscar a ti. Y por fin tú puedes dar a ellos la justicia de Dios, que es ¿quién? Es ¿quién? No es ¿qué? Es Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Ah? Entonces, de justicia. Y tú manifiestas justicia con la manera que vives, ¿sí ve? Una vida moral, santa, según las Escrituras. Pero tenemos más. Segunda de Corintios 5. Imagino que ustedes saben este versículo. Segunda de Corintios 5 y versículo 18. ¿Qué dice? Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado, nosotros, Dios nos dio, ¿sí ve? ¿Eh? Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí ve? Reconciliación. Para darte un poco de perspectiva aquí, ¿okay? La justicia tiene que ver con cambiando su vida adentro. Y también con Dios, porque Dios te enseña la justicia para que puedas vivirlo. Te da la gracia para hacerlo. ¿Okay? Y la reconciliación es usted hablando con otras personas. Otra vez. ¿Okay? Es por eso que Dios dice que tienes que tomar su cruz. No un torture stick, como dicen los testigos de Jehová. Que un palo y ya, no. Una cruz. ¿Sí ve? Toma su cruz y sígueme, dice Jesús a sus discípulos. ¿Okay? ¿Y qué más? Que okay, Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, vamos a ver versículos 1 y 2. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué debe saber y hacer un cristiano? 1 Corintios 4, versículo 1. Así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo, ¿sí ve? Y dispensadores de los misterios de Dios. Dispensacionalismo. Estamos creyendo doctrina. Manuel, esa es una bobada eso de los bautistas. No, está ahí. Lee la Biblia, tiene la palabra ahí. ¿Okay? Bueno, dos. Empero se requiere en los dispensadores que el hombre sea hallado fiel. Y eso es el punto de esto. ¿Okay? Su ministerio cristiano, en sirviendo, te hace hacer fiel a Dios y lo que Él quiere para ti. ¿Y cuál es el resultado de eso? Vas a ver lo que otros dicen de ti, ¿ok? Por ejemplo, vamos a 1 de Corintios 16, para que podamos ver ejemplos de esto. 1 de Corintios 16. Y versículo 14. Esto es Pablo hablando de otros hermanos. Entonces tenemos un cristiano hablando de otro cristiano. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Amén. Si estás siendo fiel, vas a hacer todo eso porque amas a Dios. No porque crees que es necesario, no. Lo hace por amor, por caridad. Y eso afecta como otros miran a ti. Que reconocen que tú lo haces porque realmente crees en esta cosa de Jesucristo, el cristianismo. ¿Okay? 15. Ruegos empero, hermanos, ya sabéis la casa de Estefanas, que es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. ¿Sí ven? Pablo hablando de este Estefanas, o Estefanas, siendo vea, ellos están dedicados al ministerio de los santos. Yo puedo ver con mis ojos que ellos realmente están preocupados por las cosas de Dios. Están haciendo su sacrificio vivo. Esos dones motivacionales están cambiando la vida de ellos. Para que ellos viven para Cristo. ¿Okay? Otro. Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 4, versículo 11. Otra vez Pablo hablando sobre un hermano. Lucas solo está conmigo. Sí, el mismo Lucas que escribió Lucas. ¿Ya? Toma a Marcos. Sí, ese Marcos que escribió Marcos. Y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Sí ve? Pablo reconoció que Marcos es útil para su ministerio y por eso pidió a él. ¿Viste a un hermano o una hermana pidiendo a ti para ayuda o algo así? Puede ser que estas dones motivacionales están afectando su vida y por eso afectarse la vida de ese hermano o hermana. Por eso buscan a ti, ¿sí ven? Y si sabes un poco de esa historia ahí, Pablo no gustaba a Marcos en el principio, por eso Barnabás lo llevó y ellos separaron en Actos. Pero parece que en el fin de su vida, Pablo reconoció que Marcos sí quiere servir a Dios. Y por eso dijo, él es útil, yo necesito a él. No a otro, él podía pedir a Silas y lo que sea, no, pidió a Marcos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, Romanos 12. Romanos 12, versículo 7. Siguiendo, segunda frase. O él que enseña en enseñar. ¿Qué es eso de enseña? Bueno, es el negocio de dar información a otros para que puedan recibirlo y aprender una cosa. Pero mi punto es que eso no es solamente para un enseñador como yo. Cada cristiano tiene que enseñar. Por eso yo estoy enseñando, para que ustedes reciben eso y enseñen a otros. Su pastor, el doctor, el diácono, lo que sea, él no puede estar en todos los lugares de este mundo, ¿ok? Por eso tienes un cuerpo local con cristianos, ustedes aprenden y están afectando su parte de ese lugar donde vives. Todos que conocen a ti son afectados de su vida. Y lo que dices sobre Jesucristo y la necesidad del Evangelio. Bueno, vamos a Tito 2. Tito 2. Tito capítulo 2. Tito 2 y versículo 1. Puede decirme, Manuel, es que yo no sé lo que puedo hacer, yo no soy un pastor, ok. Bueno, vamos a ver si Dios tiene algo que tú puedes enseñar aquí. ¿Ah? Tito 2, versículo 1. Tú, empero, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. En todo esto es sana doctrina. Vas a ver que sana doctrina no es solamente aprendiendo de la doctrina de Cristo y cómo funcionó lo que pasó en Calvario para salvarte, o la circuncisión espiritual o dispensacionalismo. Eso no es la única doctrina, ¿okay? Si alguien te dice que eso es la única doctrina, puede ser porque ellos no viven la vida cristiana. Vas a ver. Dos, los ancianos, que sean sobrios, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en paciencia. Entonces, si hay ancianos escuchando esto, eso es su deber, ¿sí ve? Enseña eso. Tú tienes experiencia en esta vida que los jóvenes no tienen. Debes compartir esas cosas. Para que ellos, cuando llegan a su edad, saben más que usted. Eso es la meta, ¿no? ¿Por qué estamos enseñando si no queremos eso? ¿Okay? Tres. Las ancianas. Ah, ancianas también, sí. Ustedes pueden enseñar también. ¿Qué? Asimismo, ¿sí ve? Que se comporten santamente, que no sean calumniadoras. Eso es uno que es duro para algunas ancianas ahí, ¿no? Yo lo dejo ahí. ¿Okay? Ni dadas a mucho vino, sino maestras de honestidad, que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Sí, ancianas. Las esposas que son jóvenes, ellos no saben, ellos ya tienen que aprender cómo amar a su esposo. Y usted tiene la experiencia para que puedas ayudar, decimos a de Bea. Cuando, si algo así pasa, si tienes problemas, si una joven te confía con usted una cosa que está pasando en su vida, debes darla, enseñarla qué debe hacer ella, que puede ser que ella no sabe. Okay. Tú tienes más experiencia siendo una ayuda idónea, idónea, como lo dice. Okay. Entonces comparte eso a ellas. Okay. Puede ser que está pensando en tener clases en la casa, como escuela y todo eso, y no saben cómo deben comenzar eso. Y tú lo hiciste. Bueno, comparta eso. Como viví con honestidad, gloria a Dios. Más, versículo 5. Ah, hay más para las ancianas. A que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Tú sabes lo que está pasando en estos días? ¿Okay? Feminismo. Mujeres blasfemando la palabra de Dios como ellos viven. ¿Sí ven? ¿Sabe por qué? Los cristianos comenzaron. Hay muchas cristianas que no quieren ser sujetos de sus maridos, no entendiendo lo que significa eso, pensando que significa esclavitud y no significa eso para nada. Ellos están blasfemando la palabra. Es por eso que si ellos no viven, no ven, si personas no ven a usted viviendo según la Biblia, van a pensar que tú no te importa la Biblia. No importa las cosas de Dios, claro. ¿Ah? Siguiendo. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean cuerdos, dándote a ti mismo en todo por ejemplo de buenas obras, mostrando en la enseñanza integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, porque el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Eso es lo que Dios quiere. Aquel diablo, cuando él sube ahí y trate de acusarte, decir, mira lo que hizo Manuel, Dios va a decir, y Manuel no hizo nada, qué bobada Satanás y lo echa. ¿Okay? O tú quieres cuando el diablo se va a hablar con Jesucristo, que cuando él dice algo, que Dios dice, ah, ok, tú puedes hacer esto, yo te permito hacer algo contra uno de mis hijos, porque sí, está haciéndolo. Su decisión, cristiano. Pero vea, todos ahí, jóvenes también. Que macho o hembra, jóvenes. Tenemos cosas para hacer. Y Pablo estaba escribiendo a Tito, que es un pastor, entonces todo eso tiene que ver con pastores también. ¿Okay? Bueno, Romanos 12. Romanos 12, estamos viendo los dones motivacionales que cambia su vida, afecta su vida. Cambia su perspectiva de todo lo que está pasando aquí en la tierra, debajo del sol. Romanos 12, versículo 8, otra vez. Oh, perdón, 8. O el que exhorta en exhortar. Entonces tenemos exhortar. ¿Qué significa exhortar? ¿Qué es eso? ¿Okay? Significa animando a alguien para hacer algo. Vamos a ver esto, vamos a Tito otra vez. Tito 1, versículo 9. Y yo sé, pensamos que exhortando es como hermano Nicolás ahí gritando y todo eso. No, no, no. Puedes exhortar hablando de una manera normal o simple, o si eso es su personalidad, como hermano Nicolás, habla así. Todos tienen su personalidad. La importancia es si estás diciendo la palabra que Dios quiere que tú dices a ese hermano, hermano, a esa persona perdida, para que afecte a ellos. Animar a los perdidos para que ellos conocen a Dios. Animar a los salvos para que ellos viven para Dios. Y animar a ellos que viven para Dios para que ellos sigan viviendo para Dios. Porque, ¿sabes qué? Hay muchos que dejaron de vivir para Dios. También. ¿Okay? Tito 1. Acuerda, sin la gracia de Dios todo eso es imposible. Gloria a Dios. Okay. Tito 1, versículo 9. Reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina. Otra vez, ya leímos mucha sana doctrina, ¿no? ¿Sí ve? Entonces, cuando un pastor está ahí predicando en el púlpito sobre contra pecado y todo eso, eso es la razón. Porque sana doctrina tiene que ver con eso también. Pero debemos tener un poco de templanza, enseñar toda la sana doctrina, todo el consejo de esta palabra, no solamente eso y ya. Porque sabes que cristianos se aburren, ¿es cierto? Hay muchas cosas interesantes en la Biblia que puedes aprender. ¿Okay? Gloria a Dios. Siguiendo. Para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Eso es la razón. Cuando alguien habla de cristianos que son hipócritas, ¿cierto? Hay perdidos que dicen eso. ¿Sabes lo que tú puedes decir si estás viviendo para Cristo? Tú puedes decir, sí. Sí hay muchos, pero yo no soy uno. Y tú lo sabes, ¿cierto? Van a callar. Si no me, eso pasó en mi vida. ¿Okay? Tú quieres que ese perdido no puede decir que Dios no es real en su vida. Él puede hablar de los restos de los locos. Y eso es muy triste, pero no de usted. Y tú puedes usar eso como una oportunidad de dar a él ese evangelio de Cristo. ¿Okay? Bueno, Romanos 12. Romanos 12. Ok, Romanos 12, versículo 8 otra vez. Siguiendo ahí. Después de ese semicolon, el que reparte, hágalo en simplicidad. Entonces, repartir. Y yo sé, ya está pensando en la plata, ¿cierto? Pues hay otras cosas que puedes repartir a Dios. Vamos a ver algunos. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a hablar de la plata, ok, vamos a hablar de eso, pero primero, quiero que reconoces que es no es solamente la plata, ok. 2 de Corintios 1, la verdad es que la plata es una cosa menor, comparación. 2 de Corintios 1, pero debes hacerlo, si es menor o mayor está ahí en la Biblia, hazlo. Okay. 2 de Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, es a saber, el testimonio de nuestra conciencia, otra vez, su testimonio, que en simplicidad, ¿viste eso? Repartir en simplicidad, ¿cierto? Y sinceridad de Dios, tú quieres ser sincero con Él. La única manera que puedes ser sincero es si estás obedeciendo su palabra. Hay muchos que son sinceros a su religión. Eso no importa para Dios. Para Dios, ellos no quieren escucharme. Quieren escuchar a un hombre por ahí. ¿Okay? No en sabiduría carnal, ¿sí ve? ¿Okay? Más en la gracia de Dios. Otra vez la gracia. ¿Okay? Hemos conversado en el mundo y más con vosotros. Porque sabes que conversación no es solamente abriendo su boca y hablando. Conversación tiene que ver con cómo actúas en la vida, su comportamiento, su testimonio, ¿sí ve? ¿Okay? Y tú puedes repartir usted mismo y todo lo que haces para Dios. Todo lo que haces para los hermanos, todo eso, su conversación. Eso tiene gran efecto en su vida y a las personas que miran a ti. Que están en su pueblo, que están cerca de ti, que conocen el trabajo, o ahí en la tienda, okay, donde sea. Ah, ¿qué más? Yo tengo aquí, tú puedes dar su tiempo a personas. Alguien necesita ayuda, hazlo. Dar comida, eso es bueno, dar comida. Okay. Es una manera de que gente escuche la palabra de Dios, eso es cierto, pero debe hacer los dos juntos, no uno con otro. Okay. Lo que sea. Teniendo longanimidad con personas que no conocen a Dios, extendiendo su mano cuando ellos necesitan ayuda, cuando saben que no merecen ayuda, pero tú lo haces. Todo eso tiene gran afecto. Okay. Repartiendo su alma básicamente a otras personas y a Dios. Pero bueno, vamos a ver sobre la plata. Segunda de Corintios 9. Y vamos a ver versículos 6 hasta 14. Segunda de Corintios 9. Y versículos 6 hasta 14 dice: Esto empero digo. El que siembra con escasez también segará. Y el que siembra con abundancia también segará. Que hay una ley de sembrando y segando, ¿no? Eso debe ser obvio si viviste en el campo, todo eso. Yo viví en el campo, pues no. Yo viví en la ciudad y ¿sabes qué? Lo mismo. Yo tenía que trabajar duro para ganar. ¿Okay? 8 o 7, perdón. Cada uno como propuso en su corazón. ¿Sí ve eso? Así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Entonces, cristiano, si estás dando a Dios, debes hacerlo porque amas a Dios. Eso es la meta. Si alguien te dice que tienes que hacerlo, eso no es correcto. Estás haciéndolo por necesidad. Pero sabes, si no lo haces, no vas a sembrar también o segar también, para nada. Es su decisión. No, si no estás dando a Dios, cuando tú tienes problemas financieros, no estás ahí esperando, tú no puedes estar ahí diciendo, ay Dios, puede, ayúdame con eso. Es la decisión de él puede y él no puede. Lo mismo al revés. Puede ser que estás dando, pero si das pensando que Dios tiene que darte algo, estás equivocado también. ¿Okay? Lo hace sin Dios da o no porque amas a Dios. Eso es la meta. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda qué. ¿Plata? Ok, vamos a ver lo que dice. Toda gracia, para que teniendo siempre en todo. Todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena. Entonces, gracias a la cosa que Él te va a dar. ¿Un qué? Una bendición espiritual. Eso es prometido. Y sí, tú estás bendiciendo a otro cuando das. Yo entiendo eso. Con la plata, yo entiendo. ¿Okay? Pero Dios promete a ti, si tú estás dando, Él te va a dar gracia. Él va a afectar su vida. Estos dones motivacionales tienen que ver con la gracia para servir a Dios. ¿Okay? Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, Pablo, citando el Antiguo Testamento ahí. ¿Okay? Tú recibes justicia por haciendo eso. Dios está escribiendo la buena obra que hiciste y Él va a darte un galardón en el cielo. Eso se llama galardones que recibes en la tribuna de Cristo. ¿Eh? Pero eso es otro tema para otro día. Siguiendo. Y el que da la simiente al que siembra también dará pan para comer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Porque la administración de este servicio, si ¿sí ves? No solamente suple lo que a los santos falta, mas también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, mientras ellos, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por vuestra sujeción que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra repartición, repartir, ¿sí ve? Para con ellos, y para con todos, y por la oración de ellos por vosotros, los cuales os aman de corazón a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su inenarrable don. Cuando tú das, esos cristianos aprecian eso y oran para ti. Da gracias por usted, ayudando. ¿Sí ven? ¿Recibes qué? Una bendición espiritual. ¿Okay? Y porque usted ayudando en esa manera, es como ellos pueden darle evangelio en su lugar, ayudando a otros a conocer a Cristo. Es como Dios hizo un sistema ahí entre el cuerpo de Cristo para que la plata se mueve para ayudar a cada hermano donde sea, donde están en el mundo. ¿Okay? Por ejemplo, Psalms. Yo lo dejo ahí. ¿Okay? Si tienes una iglesia local, una congregación local, tú sabes que estás apoyando a misioneros ahí. Ellos aprecian y están dando gracias a Dios por usted, ayudando a ellos para que ellos pudieran ir y dar evangelio en esos lugares. ¿Okay? Para que ellos pudieran enfocar el ministerio con liberalidad. Bueno. Romanos 12. Y si alguien predica que tienes que dar un diezmo, que es como es de necesidad, pues sabes que estamos en otra dispensación. Lo siento. Eso es la época de la iglesia. Tú das por el amor de Dios. Y sí, usa eso como una guía. Eso debe ser el mínimo, la verdad. Dios te dio la seguridad de la salvación. Debes dar todo de ti. ¿Okay? Entonces el diezmo es solamente un mínimo para un cristiano, si estás pensando bien. ¿Okay? Eso es otra prédica explicando diezmos. Okay. Revelación 12. Revelación 12, versículo 8. Tercera frase. El que preside en su discitud. Ok. Preside, ¿qué es eso? ¿Qué es presidir? Es como gobernar, ¿cierto? Okay. Pues, ¿qué es eso de gobernación en la vida? Eso es solamente un pastor en una iglesia local. Ok, vamos a ver, vamos a 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. Y esto está hablando de alguien que quiere ser un obispo, que es un pastor de una iglesia local. ¿Qué dice Pablo a esta persona? A Timoteo. ¿Okay? 1 de Timoteo 3, versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? ¿Sí ve? Gobernar tiene que ver con cuidando. Cuidando. Entonces, ¿sabes qué? Si eres un padre, una madre, estás gobernando a alguien, ¿no? Vea que cristianos también pueden gobernar, tienen su casa para cuidar. Y si un pastor no puede cuidar su casa, ¿cómo es que puede cuidar la iglesia local? Es imposible. ¿Sí va? Okay. Todos nosotros tenemos nuestro papel y personas que tenemos que cuidar y proteger y dar comida, etcétera, y todo eso. Eso es parte de su ministerio cristiano. Eso es parte de su sacrificio vivo. Si eres un padre y no estás trabajando para su familia, eres un infiel. Eres basura según Dios. No merece nada. ¿Ca? Ya hay punto. Si no me crees, lee Pablo. Eres más fuerte que yo con eso. ¿Ca? Una madre tiene su papel. Debes hacerlo. No estar ahí... ¡Ay, qué locura! ¡Ay, yo no puedo con estos hijos! Entonces, ¿por qué lo tenía? ¿Por qué tenía hijos entonces? ¿Okay? Acepta dónde está. Gobernar, presidir. ¿En qué manera? Con su disitud. ¿Qué es eso? Su disitud. Que su disitud significa pedir o buscar algo con diligencia y cuidado. ¿Sí ve? Conecta con eso de presidir. Lo hace con diligencia, no solamente lo hace porque tiene que hacerlo, lo hace porque lo quiere. Estás encima de esas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver esto con Dios. Ok, con nosotros. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 7. Vamos a ver versículos 6 y 7 para tener un poco de contexto aquí. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí ven? Lo das a Él, porque Él está presidiendo a ti. Tiene cuidado de usted. ¿Hay un ejemplo de esto con la iglesia de Dios? Sí. Otra vez, 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. ¿Por qué estamos en 2 de Corintios tanto? Porque eso es la epístola de ministerio. Entonces, hay muchos ejemplos ahí, ¿no? 2 de Corintios 7. Para darte un poco de contexto, Pablo está escribiendo a los corintios otra vez. Y él está hablando sobre ese pecado que pasó en primera de Corintios 5 y 6. Que tenía que ver con un hermano acostándose con su madrastra. ¿Okay? Sí, pero hay personas que dicen que vas a perder la salvación por eso. Según Pablo, no. Echado a Satanás para destrucción de su carne, para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. Es un hermano. Que está viviendo de una manera impía, sí, pero es un hermano. Entonces, esa carta, esa epístola afectó a los corintios. Y ahora vamos a ver lo que Pablo dijo en respuesta. Okay. 2 de Corintios 7, versículo 11. Vamos en 9 primero para tener ese contexto ahí. Ahora me juelgo, no porque hayas sido contristados, mas porque hayáis sido contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, de manera que ninguna pérdida hayas padecido por nosotros. Entonces Pablo dice ahí, vea, esa epístola que describió afectó a los corintios y ellos sentían como ellos arrepintieron de las cosas malas que hicieron. ¿Sí ven? Esa iglesia se mejoró. Si eso podía pasar hoy, es increíble que estás dando primera de Corintios a un carismático por ahí y él no quiere cambiar. ¿Okay? Los corintios lo hicieron, gloria a Dios. 10. Porque la pesadumbre que es según Dios obra arrepentimiento para la salud, de la cual nadie se arrepiente, mas la pesadumbre del mundo obra la muerte. Y eso puede ser una prédica solita. Básicamente debes arrepentir de lo que eres, no de lo que haces. La diferencia entre Pedro y Judas Iscariote. 11. Porque aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¿qué solicitud ha obrado en vosotros? Si ve, ahora está dando de, como diciendo qué bueno, ¿cierto? Y aún qué cuidado en purificaros. Y aún qué indignación, porque ellos estaban indignados contra ellos mismos, reconociendo su problema. Que aún qué temor, temor de Jehová. Y aún qué vehemente deseo. Y aún qué celo. Y aún qué venganza. En todo os habéis mostrado limpios en este negocio. Porque la iglesia hizo juicio contra ese hermano y lo echaron, como dijo Pablo. Y él regresó. Cuando lees 2 de Corintios 1, lo ves. Él regresó con arrepentimiento y ellos aceptaron a él otra vez como hermano. Eso se llama disciplina eclesiástica, si quiere decirlo así, o en la iglesia local. ¿Okay? 12. Así que aunque os escribí, no fue tan solo por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos vosotros delante de Dios. Vea que Pablo lo tiene a ellos. Porque él gobierna. Él, Él estaba ahí, él comenzó esa iglesia, ¿no? Está ahí cuidándoles con diligencia. Por eso él lo dijo, tú tienes que juzgar a este. Ellos reconocieron que él no escribió solamente para dar castigo a ese hermano. Él quería que toda esa iglesia reconozca su problema, porque ellos deben estar encima de sus cosas y dar disciplina cuando es necesario. ¿Okay? Es lo mismo si presides encima de alguien. Se llama amor duro. Tú tienes que dar juicio cuando es necesario. ¿Okay? Yo voy a dejarlo así. Romanos 12. Romanos 12. Llegamos a la séptima aquí, séptimo don. Romanos 12, versículo 1, o 8, perdón. Última frase. El que hace misericordia en alegría. Misericordia. ¿Qué es eso? ¿Qué? Misericordia significa teniendo un corazón de benevolencia que te hace dejar de lado un fracaso que alguien hace contra ti. Es como dejando resbalar encima de ti. ¿Okay? Vamos a ver esto en acción. Vamos a Salmo 31. Salmo 31. Para ver Dios dando misericordia a alguien. ¿Okay? Salmo 31 y versículo 7. Esto es David hablando. Y él dice: gozarme he y alegrarme he en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Sí ve? Cuando das misericordia es porque tú sabes que la persona está en problemas. Tú puedes ser firme en juzgarles, pero puede ser que tú conoces la situación y quieres tener un poco de empatía y dejarle un momento para que puedan reconocer y cambiar, ¿no? ¿Sí? Y no me encerraste en la mano del enemigo. Antes hiciste estar mis pies en anchura. Si ¿Sí ve que Dios con su misericordia ayuda que David se pone de pie? Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. Hanse carcomido con enojo mis ojos, mi alma y mi vientre. Porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Hase enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han podrido. Entonces parece que David reconoce su pecado y todo eso. Y por eso Dios puede tener misericordia. Está ayudándole. Yo entiendo que estás en aflicción, David. Yo te voy a ayudar. Dejar que reconoces y arreglas la situación. Okay. Eso pasa con cristianos. Okay. Claro. Gálatas 6. ¿Cuándo es que un cristiano debe tener misericordia con otro cristiano? Gálatas 6. Y versículo 1. Dice: hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Okay. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es mansedumbre? ¿Cierto? Bueno, mansedumbre es no tratando de defenderse cuando alguien dice algo contra ti. Okay. Porque sabes, cuando estás cuidando a un cristiano que está en una culpa y tú tratas de ayudarle espiritualmente, como dándole consejo, ¿sabes lo que él va a hacer? Él va a decir algo contra ti porque es muy defensivo. Él no es mansedumbre en el momento, que está en culpa, ¿cierto? Va a decir, pero tú haces esto, y tú haces esto. Y va a comenzar acusándote. Si eres espiritual, vas a dejarle acusar y no importarlo. No defender a sí mismo. Porque tú sabes que Dios está encima de eso, lo deja a Dios. Y tú sigues tratando de ayudarle. Eso es mansedumbre. Y tiene que ver, tienes que tener misericordia para que puedas tener mansedumbre, ¿sí va? Porque si no tenía eso, vas a juzgar a él y comenzar un argumento ahí, uno a otro echando acusaciones y todo eso. Eso no es Eso no ayuda a nadie. Okay. Bueno. Y si cristianos dejaron que Dios cambie las vidas de ellos, dando su cuerpo como un sacrificio vivo, okay, la gracia de Dios puede ser manifestada y eficaz entre esos hijos de Dios. Eso es la meta. Okay. Estos dones motivacionales, el propósito es para que Dios cambie su vida y tiene afecto. Okay. Y eso es la iglesia de Dios. Okay. El cuerpo de Cristo que Dios quiere edificar para el provecho de todos. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza, mostrándonos estos dones motivacionales. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos hacer estos dones en nuestras vidas, a poner todo esto en acción por medio de su gracia, para que podamos caminar según su ley en este mundo impío. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Jesucristo, oramos. Amén.